Abran sus Biblias hoy a Efesios capítulo 6. Estamos en el estudio número 42 y estamos contentos hoy de estudiar Efesios 6, versículo 13. Y nos toca cubrir un poquito del 12 que nos quedó de la semana pasada. Hoy el nombre del estudio es Pelea la Buena Batalla. Y vamos a gozarnos en la victoria que tenemos, porque Dios está con nosotros en esta serie de guerra espiritual. La semana pasada el estudio era identificar al enemigo, lo cubrimos muy bien, pero nos faltaba un poquito acerca de estudiar a fondo de dónde vino Satanás para entenderle mejor, para darle más duro, para que ganemos. Vamos a leer hoy del versículo 11 al 14. Nada más para dar la introducción. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Leen conmigo el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos de la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Y con eso vamos a orar y pedir al Señor que nos visite en una manera especial hoy. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que la guerra espiritual está ganada. Nosotros hemos ganado si es que permanecemos en Ti, si es que dependemos de Ti, Señor. Y te pido que hoy puedas abrir los cielos, abrir las ventanas del cielo y demostrar a cada uno de los que están aquí que ellos tienen la victoria mientras que están en Cristo. Y te pido, Señor, que podamos descansar en Cristo y permanecer en Cristo y podamos gozarnos en Cristo. Gracias, Padre. Te pido que nos hables a través de tu palabra y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén y amén. ¿Cuántos tienen ganas de estudiar la palabra de Dios? Pues yo tengo muchas ganas. Les dije que hoy el tema es peleando la buena batalla, o pelea la buena batalla. Segundo de Timoteo 4:7, si quieren buscar, vamos a buscar unos 3-4 versículos, pasajes aquí, ahorita, para darle introducción, y después ya vamos al grano. Segundo de Timoteo 4:7 es un versículo que algunos tienen memorizado, dice así: he peleado la buena batalla, dilo conmigo, he acabado la carrera y he guardado la fe. Es un versículo que Pablo está hablando cuando ya estaba mayor de edad. Había peleado muchas batallas. Había estado en muchos lugares. Inclusive estaba en Roma, antes de eso estaba en Israel, y después estaban en varias partes. Él estaba y peleando las buenas batallas. Pero qué bonito aquí, porque dice: he peleado la buena batalla, no tan solo he estado batallando, he acabado la carrera. Quiere decir que lo que Dios me encargó, lo terminé. Y he guardado la fe. No fue un rajón. Un rajón es el que empieza y no termina, ¿verdad? Entonces, él terminó su fe. Él guardó la fe. Pero lo más importante aquí es que dice, peleó la buena batalla. También en 1 de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Está animando a Timoteo en este versículo que él pelea la buena batalla de la fe. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Cuando ustedes tienen batallas espirituales, ¿son buenas? Pues, ¿qué tal cuando tienes que alegar con tu hijo? En la casa hogar es el pan de cada día, ¿no? Alegando con los niños. ¿Está bonito? ¿Está buena? Bueno, no lo consideramos buena, ¿verdad? Cuando estás en el trabajo y hay pleitos ahí, ¿es buena? Pues, como que está medio fea, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa Pablo cuando dice buena batalla? Porque él dice, pelea la buena batalla. He peleado la buena batalla. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros que es una buena batalla? ¿Público? Cuando dice buena batalla. Ok, peleado conforme a la palabra. Señor técnico ahí atrás, cuando habla el público, ¿pones todo el sonido para arriba? No, solamente cuando hablan, pues. Ahí sí. Bueno, perdón. Es que mis técnicos tienen que estar bien truchas aquí. Entonces, cuando pelea según lo que es el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios. ¿Qué más podemos decir una buena batalla? Ok, que tiene un buen final. O sea, para mí una buena batalla es la que gano, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, la buena batalla fue la que gané. Las malas batallas son las que perdí. ¿Me entiendes? Ponte que eres un boxeador. Yo soy un aficionado de las películas de Rocky Balboa. Primero fue cuando yo tenía como 17 años y me acuerdo que... Bueno, no vamos a meternos en eso. Pero me acuerdo pues sus peleas y todos vivimos las peleas, lo que vimos en las películas. Pero las buenas eran que ganó. Aquí está Toñito atrás, Tony diciendo, Drago, no, pues contra el ruso, ¿verdad? Pero las buenas son los que ganó, los malos son los que perdió. Entonces sí podemos decir esto, vamos a regresar a eso. Pero ¿qué otra manera podemos decir que es la buena batalla? Hay algo más que no hemos mencionado. Ok, llevando a Cristo por delante, en otras palabras, síguele.
Los que terminan.
Ok, los que terminan, ¿qué más? La buena batalla. Tiene que ver con algo, con la raíz de por qué estás peleando. Entonces, ¿qué sería la buena batalla? Ok. Ok, por la vida eterna. Ahora, podremos considerar, tomando todo lo que han dicho, que la buena batalla es la que es una batalla de Cristo, es una batalla que Él nos ha dado con un buen fin, ¿verdad? Que tiene un buen fin, porque la mala batalla es el que no tiene un fin bueno. Entonces, la buena batalla es para el bien, es con un fin noble, es por el Evangelio. ¿Para qué estaba peleando Pablo? Por el Evangelio. Para que el Evangelio se derramara más, para que se creciera el reino de los cielos. Entonces, podemos decir, la buena batalla es el que tiene un fin correcto, que tiene esa. Y la buena batalla, obviamente, es el que somos nosotros, porque somos soldados de Cristo. Estamos en el ejército de Dios. Esa es la buena batalla. ¿A poco la buena batalla es el de Satanás? No. Entonces, la buena batalla es el que tiene un buen motivo. ¿Me entiendes? Un propósito. Hay guerras que eran bien tontas, ustedes que estudian la historia. A mí me gusta mucho estudiar la historia. Me gusta también ver películas de ciertas guerras. Pero les voy a decir esto, no quiero juzgar grandemente, pero lo poco que sé, la guerra de Vietnam, por ejemplo, que pelearon muchos años ahí, pues nadie podía encontrar realmente el propósito y al final de cuentas no terminaron en victoria, nada más se acabó la guerra y ya. Ahora, la Segunda Guerra Mundial, híjole, ahí tienes un propósito. Hay un dictador que quiere dominar el mundo. Entonces, por eso tenía un propósito, que Hitler iba a dominar el mundo y a lo mejor seríamos alemanes hoy día. Ustedes me miran como, ¿a poco? ¡Sí! Podríamos haber sido alemanes nosotros si Hitler hubiera dominado todo el mundo. ¿Me entiendes? Podría haber pasado. Entonces, lo que quiero decir es que tiene un buen propósito. Entonces, ahí está. Y nosotros estamos peleando no por pelear, no porque somos soldados solamente. Estamos peleando porque Dios nos ha enlistado en su ejército para que podamos ir y ayudarle en la guerra que Él tiene contra la maldad. Entonces nosotros queremos ganar y tener una buena batalla. Entonces es la buena batalla la que podemos usar así. Y la que ganamos es lo más importante, que ganamos. Ahora, rapidito, antes de seguir y terminar esta parte, la palabra pelea en griego está aquí arriba. Dice agonizomai. ¿Ok? Agonizomai. ¿Ok? Ya lo puse ahí porque para no tener que deletrearle todo. Y obviamente esa palabra viene de qué palabra o qué raíz es en nuestro idioma hoy día. Agonizar. ¿Ok? Es agonizar. La palabra es agonizomai. ¿Ok? Z-O-M-A-I. Latina. No tiene que ser exacto, pero ahí va. Porque no vamos a ponerle una prueba de cómo pronuncian su griego aquí. Ok. La palabra agonizomai significa luchar. ¿Ok? Luchar o competir por un premio. También contender con un adversario. ¿Ok? Competir por un premio, contender con un adversario. Y al último dice esforzar para lograr algo. Pelea la buena batalla. Los voy a repetir. Lucha la buena batalla. Compite por un premio en la buena batalla. Contienden con un adversario en la buena batalla, que sabemos que es Satanás. Esfuércense para lograr algo en la buena batalla. En otras palabras, va a tomar esfuerzo, ganas y disciplina en su vida. Escuchen, el tema de hoy es pelea la buena batalla. Estamos estudiando la guerra espiritual. ¿Ok? Entonces, tenemos que, como dice aquí, luchar, competir, contender y esforzarnos. Ahí está. ¿Sabes qué? Yo les animo que no sean flojos. Y yo me incluyo con ustedes. Mejor que no seamos flojos. ¿Sabes qué estamos orando? Les dije la semana pasada, estamos orando en la Casa Hogar por un avivamiento. Para un mover del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? Estamos orando en contra de la flojera espiritual. Porque ustedes saben lo que digo. Porque sabemos lo que debemos hacer. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos da flojera. Al final de cuentas, ¿por qué nos da flojera? ¿Me entiendes? ¿Por qué no hay más personas en los estudios bíblicos los jueves? Da flojera, no. Pero, ¿por qué no hay más gente en los estudios? Porque le da flojera. O sea, al final de cuentas, estoy en mi casa. Me da flojera. Entonces, muchas veces sabemos que debemos orar más, pero ¿por qué no oramos? Porque nos da flojera. ¿Sí me entiendes? Nos falta disciplina, nos falta esforzar, y el tema de hoy es pelea la buena batalla. Lucha en la buena batalla. Compiten por un premio en la buena batalla. Contienden con el adversario en la buena batalla. Esfuércense para lograr algo en la buena batalla. ¿Sabes qué? Ninguna meta que tengan en su vida se va a pasar solo. Escúchame bien, no se va a acontecer solo. Ninguna meta que tiene en su vida vas a lograrlo porque esforzaste, porque echaste ganas. No vas a llegar a ser un cristiano maduro, nada más porque tengo muchos años. Ya hemos hablado de eso, ¿eh? Hay muchos cristianos enanos que tienen 50, 70 años. Son enanos espirituales, todavía no saben la palabra de Dios, no saben lo básico, todavía no saben lo que es una guerra espiritual, todavía no saben, lo que saben es calentar una banca y ir a los sociales de la iglesia y hacer muchos amigos y poner música cristiana. Y hasta ahí llegan. ¡Hello! ¡Hello! ¡Wake up! ¡Despiértense! Hay una guerra espiritual, tenemos que enfrentar al enemigo porque si no lo enfrentamos nos va a dar en la espalda. Qué feo que tengo balazos en la espalda. O sea, ¿me entiendes? Porque no estoy enfrentando. Estoy huyendo. Y él me está agarrando, iba a decir por la cola, pero no tengo así cola de los animales. Bueno, me está agarrando. Para que no me malinterpreten, ¿no? Pero es lo que está haciendo. Para que me entiendan. O sea, no, tenemos que enfrentar. Y está difícil, pero no imposible. Ahora, la palabra buena en el griego significa hermoso, valioso, virtuoso. Escúchame bien. Es kalos con K, pero no importa eso. Pero la palabra buena es hermoso, bueno, obviamente, valioso o virtuoso. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué la batalla es buena? Porque es hermoso, porque es valioso, porque es virtuoso. ¿Sabes por qué? Porque estamos peleando por Dios y solamente así. No estamos peleando por otra cosa, no estamos peleando por mi trabajo, aunque no está mal trabajar bien para tu trabajo, pero estamos promoviendo a Dios y su ejército y su y lo que es el propósito de Dios como soldados. ¿Y por qué es buena? ¿Por qué es hermoso? Porque vamos a ganar. ¿Ok? Primera de Juan 4:14. Hemos mencionado varios versículos a través de cada estudio, pero los voy a mencionar hasta que se les pegue. Primera de Juan 4:4, ¿qué dice? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Ok? Promesa, buenísimo, que debemos tener en mente todo el tiempo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Punto. Romanos 8:31, un versículo que lo saben. Yo lo voy a empezar, ustedes lo terminan. Si Dios es por nosotros, okay, ¿quién contra nosotros? Promesas de que vamos a ganar la batalla. Promesas que la batalla es nuestro. ¿Ok? Romanos 8:37. ¿Ok? Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ok? Aquel que nos amó, que dio su vida por nosotros. 8:37 de Romanos. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender, son tres versículos, yo podría mencionar 20, 30, pero a través de los próximos estudios vamos a estar mencionándolos, pero ganaremos la batalla y por eso es una buena batalla, porque sabemos el fin de la batalla. ¿Y quién peleará por nosotros? Ok, Dios peleará por nosotros. Hay muchos versículos, una vez hice un estudio y salí con tantos versículos que dicen Dios peleará por vosotros, pero punto uno, Éxodo 14:14, está súper fácil y súper importante. Éxodo 14:14 es exactamente cuando es exactamente cuando estaban enfrentando a los egipcios en el Mar Rojo y Moisés dijo al pueblo, no teman, estar firmes y vean la salvación de Jehová que hará con ustedes hoy, porque los egipcios que hoy han visto nunca más, siempre los veréis. Y 14:14 dice, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Man, estamos inquietos, estamos intranquilos. ¿Y qué hacemos? Estamos asustados. ¡Hey! Estate quieto, no teman. Dios peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Tranquilos no es agitado. Tranquilos no es así. ¿Por qué? Porque Dios peleará por nosotros. ¿Okay? ¿Cómo va a ser la pelea? ¿Fácil o difícil? Es un poquito difícil. Inclusive, quisiera que voltearan todos a 1 Corintios 9. Y nada más quiero leer este para terminar la introducción y ya vamos a dónde vamos. 1 Corintios 9, 24 al 27. Los voy a leer. Los hemos mencionado, pero es importantísimo verlo a través de una guerra, de una pelea, porque hoy es pelea la buena batalla. ¿Okay? 1 Corintios 9, 24. ¿Ya lo tienen? Ok, dice así. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? O sea, ninguna carrera nadie corre, ¿verdad? Pero uno solo se lleva el premio. Corren de tal manera que lo obtengan. La Biblia de las Américas dice, corren de tal forma que ganen. Ahora, ¿cómo debemos pelear nuestra batalla? ¿Cómo debemos correr la carrera que tenemos delante? ¿Para perder? No, para ganar. La buena batalla es el que ganas. Y aquí está un versículo que Pablo está diciendo a nosotros a través de los corintios, que debemos correr la batalla, debemos correr la carrera, debemos pelear la batalla de tal forma que lo ganemos. No debemos ser fracasos caminando, ¿no? Ah, yo soy un fracaso porque, ¿sabes qué? Yo nunca gano y yo no puedo ganar y nunca voy a ganar y jamás voy a ganar y písame porque soy un gusano y no... ¿Qué? Soy hijo de Dios. Tengo el poder de Dios. Tengo la armadura de Dios, las seis piezas que hemos estado estudiando. Los tengo para poner, y no tengo las seis piezas para perder, sino tengo las seis piezas para ganar. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar acabados. Estar aplastados. ¿Así dice? Está firmes, la palabra firmes es parados. O sea, nosotros a veces hemos perdido la batalla antes que empecemos. Mis inseguridades. ¿Qué? ¿Eres hijo de Dios? ¿Sí o no?
Sí.
No. Sí. Soy hijo de Dios. Y Dios me da el poder. Y el poder viene de Él. Entonces yo voy a correr mi carrera de tal forma que gano. Versículo 25. Estamos en 1 Corintios 9 todavía. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, quiere decir que los que están en las carreras de este mundo. Pero nosotros, ¿una qué? Incorruptible. Quiere decir que nosotros vamos a recibir una corona de la vida eterna. Es una carrera espiritual, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, pelea la buena batalla. Golpean el aire son los que practican el box y que están peleando contra las sombras. En inglés se llama pelea de sombra. Porque estás así, como que no hay nadie. Yo no peleo así, dice él. Yo voy al grano. Yo voy a mi carne. ¿Recuerdan los tres enemigos? ¿Eh? Ahora sí, recuerdan. Satanás, ¿okay? El mundo y la carne. Entonces tienes que darle a tu carne. Tienes que darle al mundo en tu vida. ¿Y qué es el mundo? Tres cosas. Deseo de la carne, deseo de los ojos y vanagloria de la vida. También estaba en su prueba. ¿Ok? Entonces, ahí está. Estoy dándole duro a mi carne, duro a los deseos de los ojos. Ojos. No miren para allá. Así no. O sea, es una pelea. ¿Me entiendes? Aquí dice, está hablando de una pelea que yo no peleo como quien golpea el aire. El 27 le da el puñalazo ahí, man. Sino que golpeo mi cuerpo. Ouch, me dolió. Y lo pongo en servidumbre. Mano, no agarras esto. Ojos, no ven esto. Mira, mente, no pienses eso. Lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo me hace los mandados. No que yo haga los mandados de lo que quiere mi mente y mi carne. En otras palabras, yo estoy en una pelea espiritual. Yo estoy peleando la buena batalla y Pablo dice bien claro, dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, que es predicador, ministro, para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Puesto en el almacén significa puesto, guardado. Yo no quiero ser un post cristiano. Yo no quiero ser un post ministro del Señor. Yo no quiero ser un post nada, excepto un post pecador. Post quiere decir después de, pre es antes de. Post quiere decir, yo no quiero ser en la era post cristiano. Ay, antes nuestro país era muy cristiano, pero ahora pura finta. Ahora nuestra universidad era cristiana, pero ahora pura finta. O sea, puros placas en la pared. No, tenemos que ser de corazón. Y tenemos que pelear con todas las ganas y poner en servidumbre el cuerpo y pelear la buena batalla. ¿Están conmigo? Regresamos a 1 Efesios 6 y vamos a leer el 12 y 13, porque es donde vamos a terminar hoy y darle duro al estudio. Dice, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra, dilo conmigo, principados. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Este lo vamos a terminar hoy, ¿eh? Porque todavía no lo terminamos. Y 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Y el 14 empieza, estar pues firmes. Y también en el 12, en el 11, dice, podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tres veces, estar firmes. Estamos aquí estudiando, todo lo que estamos estudiando es para cumplir el versículo 13. Escúchame bien, toda la guerra espiritual estamos estudiando como un embudo, ¿ok? Embudo, ¿ok? Embudo es así, ¿ok? Entiéndelo, así es del mundo siempre. Siempre hay un punto de enfoque y después de ahí es un punto de partir, ¿ok? Versículo 3 es el punto de enfoque y el punto de partir. ¿Por qué? Porque dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Todos los primeros versículos están llegando a la armadura de Dios. Y de este versículo en adelante va a explicar la armadura de Dios. ¿Para qué? Punto de enfoque, para que podáis resistir en el día malo. Cuando las cosas ponen feo, cuando hay tentaciones en tu vida, ¿puedes qué? Resistir. No dice que puedes caer, no dice que puedes ser aplastado, no dice que puedes ser derrotado, no dice ser que vas a estar tumbado. Dice en mi versículo, para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, quiere decir que la guerra se acabó, ¿dónde estoy yo? Acabando todo, ¿cómo vamos a estar? Estamos firmes, y la palabra firmes, recuerden, es parados. Tienen que entenderlo, parados. El que pierde la guerra es el que está en el piso. Y el que gana es el que está parado al final de la cuenta. Recuerden que las guerras antes, el que ganaba, el que tenía su bandera, todavía parado. Y hay historias que he leído, que los que estaban poniendo la bandera, los mataban uno por uno. Y al final de cuentas, la bandera estaba parada ahí solo, ¿por qué? Por los cadáveres que estaban ahí. Porque dieron su vida por su país, por su patria. Man, eso sí es dedicación. Eso sí es dedicarse al propósito de su guerra. Y déjenme decirles, nadie va a pelear por su país a menos que cree en su país. Y nadie va a pelear por Dios a menos que cree en Dios. ¿Sí me entiendes? Es una pelea. Después de todo, cuando se acabó todo, ¿dónde estoy yo? Acabado en el piso. No, estoy parado, firme, todavía, gracias a Dios. Ahora, me emociono para todo esto, para la buena batalla, pero primero tenemos que terminar lo que les prometí en la semana pasada, del estudio de identificando a tu enemigo, o el enemigo. ¿Okay? No hay buena batalla, escúchame bien, no hay una buena batalla, a menos que uno identifica a su enemigo y le da donde le duele. ¿Ok? No hay una buena batalla, a menos que sabe con quién pelea. Porque una batalla que no sabe con quién pelea no es buena. Porque es una batalla sin propósito. Ahora estamos viendo pelea, la buena batalla. La única batalla buena es la que ganas y vas a ganar si identificas a tu enemigo. Entonces, con esto, vamos a ver un poquito más acerca de Satanás y el diablo y su identidad. Recuerden que la semana pasada vimos los 23 nombres del diablo que habíamos indicado ahí. Es importante para saber quién es. Pero aparte de eso, les dije que íbamos a ver el origen del diablo. Escúchenme bien, el origen. Porque muchos se preguntan, ¿de dónde viene el diablo? Preguntan, ¿Dios creó el diablo? Es una pregunta muy sincera. Y vamos a tratar la pregunta de que dice, ¿quién es el que corrompió al diablo? ¿Cómo el diablo se hizo el diablo? Entonces, ¿cómo se corrompió? ¿Y qué es el fin del diablo? Al final de cuentas. Esas tres preguntas vamos a ver de cerca a través de lo que vamos a estar leyendo ahorita. Pero para dar la introducción, vamos a Isaías 14. ¿Okay? Isaías 14, lo vimos brevemente la semana pasada, pero lo vamos a ver más profundo ahorita, porque es tan importante. Yo desde que me hice cristiano, siempre cuando hablan de la identidad del diablo, de dónde vino el diablo y por qué cayó el diablo, siempre, siempre, siempre nos usan Isaías 14, del 12 al 17. Y también vamos a ver Ezequiel 28, del 12 al 19. Son los dos pasajes que vamos a ver de cerca ahorita, para después terminar con la buena batalla, porque identificándolo lo vamos a conquistar. Entonces, si tienen Isaías 14, voy a leer del 12 al 17, dice así. Está hablando a Satanás. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Nombre, hijo de la mañana. Nombre de Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, y voy a poner el pronombre yo, ¿ok? Porque es permitido aquí. Yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono. En el monte del testimonio, yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes, yo subiré. y yo seré semejante al Altísimo. ¿Huele a carne? Fúchila. Huele a carne podrida, ¿no? Yo. Cinco yos. Parece un yo-yo, ¿no? ¿Te acuerdas del yo-yo? Yo. Así somos nosotros. Yo. Aguanta. Vamos a verlo ahorita. Seguimos. 15. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean y te contemplarán, diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? En otras palabras, ahí vamos a ver, en el 15 en adelante, está hablando de que Satanás no es tanto como lo pensamos que es. Ahora, sí tiene un poder en la tierra. Pero déjeme decirte, ¿quién es más grande, él o Cristo? Ok, nosotros siempre ponemos a Cristo y Satanás juntos como si son poderes iguales. No son, escúchame bien, no son. Cristo siempre vence al diablo. ¿Ok? Siempre. Entonces tenemos que entender que Él no es tanto como se presenta. Y como les mencioné la semana pasada, el Mago de Oz, ¿te acuerdas de la película Mago de Oz? Que ahí estaba atrás un viejito, ¿no? Manejando Mago de Oz y estaba... Y todos ellos temblaban. Y el perro Toto ahí abría la cortina y él cerraba la cortina. Abría la cortina y cerraba. Hasta que por fin vinieron y dijeron, ¿tú? ¿Eres Mago de Oz? ¿Tú? ¡Ay, Señor! ¡Me engañaba! Yo pensaba que Mago de Oz era un gran monstruo. No, era una máquina. Ahora, ¿qué es Satanás? ¿Tú? ¿Tú hacías temblar las naciones? ¿Tú hacías mi vida destrozada? ¿Tú? ¿Y cómo la hiciste? Mis trucos. Mis acechanzas. ¡Puros trucos! En otras palabras, nosotros en Cristo tenemos el poder y la autoridad de Cristo para poder vencer al malo. Nada más tenemos que usarlo. No busques peleas con el diablo, no te preocupes, él te busca a ti. Él busca a quien devorar. No vayas buscando al diablo, vamos en casa a demonios. Vamos a tener una sesión, vámonos, vamos a buscar demonios por donde quieras. No te preocupes. Vas a enfrentarlos en tu vida. Vas a enfrentar los poderes de la maldad. Pero cuando lo enfrentes, enfréntelo con toda la autoridad. Porque Dios te lo ha dado. Porque tú tienes autoridad sobre estos espíritus malos y todo lo demás. Entonces no os asustéis. Y claro que nos asustamos un poquito en la carne. Nos da cosa. Pero el momento que te da cosa, dale, ¿sabes qué? Mayor es el que está a mí que el que está ahí en esta misma persona, en esta misma cosa, en esta situación. Y sabes que yo tomo mi autoridad de Cristo y te declaro muerto, te declaro fuera de aquí y yo tomo mi autoridad. Porque Dios nos ha dado autoridad. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que tomar esta autoridad. Y aquí podemos ver, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo en desierto, asoló sus ciudades, y que a sus presos nunca abrió la cárcel. No. Ya, fuera de mi vida. Yo tengo a Cristo, yo sirvo a Cristo. Satanás es padre de las mentiras, es un mentiroso, no lo voy a servir, no tiene nada que ver en mi vida. Yo la verdad es que no puedo comprender, y yo lo voy a decir que nunca he hecho hasta cierto punto, pero las personas que se convierten al Señor completamente y se ve fruto en su vida, después al rato los ves en la calle, los ves siendo paganos otra vez. Yo lo veo, no puedo comprenderlo. No puedo. O sea, yo sé, nos ha pasado a muchas personas, pero es como que Dios es tan real, Dios es tan presente en nuestra vida. ¿Y cómo podemos romper su corazón? Viéndolo vernos y estamos así haciendo todo lo que le rompe el corazón. Y dice, aguántate Dios, déjeme gozar. ¿No? O sea, ¿me entiendes? Tenemos que tener temor de Jehová. Y tenemos que verlo. Y no temer al diablo, temer a Jehová. Tener un respeto tremendo para Él. Y no volver atrás. Vamos a ver del 12 al 14 aquí. Porque el 12 dice, ¿cómo caíste del cielo? El diablo cayó. ¿Dios creó al diablo? No, creó al lucero, hijo de la mañana. Un ser bello que vamos a ver más en Ezequiel 28 ahorita. Dice, cortaste, fuiste por tierra, tú que debilitabas a la nación. Tú que decías en tu corazón, aquí está la falla del diablo. ¿Ok? Yo la apunté. Ustedes lo pueden apuntar. Son cinco yos. Yo subiré al cielo. Número uno. Número dos. Yo levantaré mi trono. Número tres. Yo me sentaré en el monte del testimonio. En el monte de Dios. Número cuatro. Yo subiré sobre las alturas de las nubes. El 5, yo seré semejante al Altísimo. Entonces, si miras en su lista, los verbos son los más importantes. Yo subiré, yo levantaré, yo me sentaré, yo subiré y yo seré. 5. 5 veces lo dice. ¿Sabes qué? Este aquí estamos viendo, pero en plena vista, en carne viva, estamos viendo lo que es la vanidad, lo que es el orgullo. ¿Qué es lo que te va a tumbar a ti en tu vida si lo sueltas? El orgullo. ¿Qué es la raíz de la mayoría de los males de nuestra sociedad? El orgullo y la vanidad. Piénsalo bien. ¿Por qué roban la mayoría? Bueno, algunos roban porque no tienen nada, ¿verdad? Pero la mayoría roban, ¿por qué? Porque quieren algo más. No quieren trabajar. Quieren algo fácil. Es el orgullo, porque quieren tenerlo para poder enseñar, para poder utilizar para sí mismo. ¿Qué es el problema de las guerras? La mayoría de las guerras del mundo están por el orgullo. Quieren más para sí mismo. ¿Ok? Avaricia. Orgullo. Podríamos seguir todos los males de la sociedad. Inclusive, aunque no lo creen, la pena, la vergüenza, la raíz de la vergüenza es ¿qué? El orgullo. ¿Por qué? Porque la vergüenza quiere decir, me temo a parecer mal delante de las personas. ¿Y por qué temo aparecer mal delante de las personas? Porque tengo orgullo y me voy a ver mal. Es algo como psicología al revés, ¿no? Es como invertido. Pero es la verdad, si lo piensas. ¡Oh, es que tengo miedo al micrófono! ¿Por qué? Es porque todos me van a escuchar mal. Quiere decir que voy a aparecer mal en sus ojos, entonces mi orgullo no me deja subir al micrófono. Ahora, obviamente está el otro extremo. Yo subo el micrófono siempre porque me gusta presumir mi voz y los... No, tampoco. Ese es el otro extremo. Pero fíjate que es el mismo raíz. El que presume como el que tiene vergüenza. Y nosotros pensamos, el que tiene vergüenza, qué humilde. Se puede ver excepciones, ¿verdad? Pero nada más para que lo tengan en mente. El orgullo es raíz de tantas cosas en nuestra sociedad, en nuestra vida. El machismo, ¿qué es el raíz del machismo? Pues el orgullo. ¿Qué es la raíz de la mayoría de las peleas de la sociedad? Orgullo. De las peleas en mi matrimonio. Orgullo. ¿Por qué? Porque quiero ganar. Yo quiero ganar. ¿Cómo que voy a dejar a mi esposa gane? ¡Qué vergüenza! Y la esposa dice, ni me lo voy a dejar ganar, aunque él cree, me le voy a dar. Hay muchas cosas. Entonces ya podemos ver la raíz. Ahora vamos a ir a Ezequiel 28. Empezamos con versículo 12 hasta el 19. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. El rey de Tiro está refiriendo a Satanás. Van a verlo ahorita. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, ¿quién estaba en Edén? Pues Adán y Eva y otra persona, ¿no? Satanás, la víbora, serpiente. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu, ¿qué? Fíjate, en el día de tu creación. Estamos viendo cómo nació, cómo apareció Satanás, ¿ok? 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, ¿desde qué? Desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, es lo que vimos en Isaías, A causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. A causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra. Delante de reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Y todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaron de ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Recuerden que les dije que vamos a contestar a tres preguntas aquí. ¿Ok? ¿Creó Dios al diablo? O sea, ¿de dónde salió? Y porque antes Dios no existía nada. Segunda pregunta, ¿qué es lo que corrompió al diablo? Y tercera es, ¿qué es el destino del diablo? ¿Cómo terminará? ¿Y en dónde? ¿Ok? Entonces, ahí vemos en el versículo 12, para estar contestando la primera pregunta. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Fíjate que el rey de Tiro, el príncipe de Tiro, se habla en el segundo versículo, dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Pero el rey de Tiro, aquí está hablando al rey del príncipe de Tiro. ¿Y quién era el que mandaba, porque era un rey, un príncipe malo, quién mandaba al príncipe del Tiro? Satanás, que era el rey. ¿Ok? El rey de Tiro. Y dile, así ha dicho el Señor, tú eras, escúchame bien, eras, pasado, el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios, estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura. Y fíjate, todo menos uno de estas piedras preciosas se encuentran en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, del 18 al 20, si quieren buscarlos después, para que vean lo que nos espera en las calles de oro, los muros que eran de jaspe y las puertas que eran de perlas. Pero cada uno de estas piedras preciosas se va a encontrar en el cielo. Entonces, en otras palabras, Satanás era un miembro del cielo, era un ser de perfección y de sabiduría y de hermosura que estaba en el cielo. Aparte, al finales de 13 dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando él fue creado, importante el día de tu creación, porque fue un ser creado. O sea, no era eterno como Dios. Dios siempre era. Porque la Biblia dice, en el principio era Dios. O sea, en el principio era, o sea, no tenía explicación, siempre era, o sea, él era. Entonces, él creó la tierra, él creó el mar, él creó el universo, creó todo. Y él creó a lo que era Lucero, antes de que era Satanás. Pero cuando lo creó, esas son las cualidades que tenía. Sabiduría, hermosura y perfección, dice aquí. Y también dice que era un músico. Entonces, sabemos que Satanás era probablemente el director de alabanzas en los cielos. Él tenía una voz preciosa. Él tocaba todos los instrumentos. Ahora, nosotros sabemos que hoy día Satanás mismo usa mucho lo que son la música. En la vida de los jóvenes, en la vida de los adultos, usa la sentimental y usa el música rock y usa con mensajes sublimes y mensajes directos y groserías y todo lo demás usa. ¿Ok? Pero sabemos que también él no aguanta las alabanzas. No aguanta las alabanzas. Llena tu casa con música cristiana, con alabanzas, y vas a ver que el diablo no puede aguantarlo. Entonces, así es. Y tenemos que tener mucho cuidado. Inclusive los músicos, siempre cuando yo hablo con músicos, les exhorto, ¿sabes qué? No deje que te sube la cabeza. Porque sabes que si Dios te ha dotado con un don de poder cantar, lo cual no tengo yo, si ha dotado con un don de tocar la guitarra, el flauto, lo que sea, el piano, lo que sea, úsala para la gloria de Dios. Porque si no, Satanás te va a agarrar y va a usarlo para él y para su reino de maldad y lo va a usar para el mal. Usa sus dones para la gloria de Dios. No seas que sean corrompidas, que sean llevados así, en esta manera. Entonces, ten mucho cuidado los que dirigen alabanzas con el orgullo. Y después dice en el versículo 14, dice, querubín grande. ¿Qué dice? El 14 dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que salió en ti maldad. Fíjate que era un querubín. En la Biblia habla de los querubines que eran los más, había rangos en los ángeles y los querubines eran los más altos. Y él no tan solo era un querubín grande, que probablemente era el más grande. La palabra grande significa ungido, ¿ok? La palabra grande significa ungido, entonces él era un querubín, pero con el rango más grande, con las... Inclusive la palabra grande significa alas extendidas. Escúchame bien, las alas extendidas, ¿han visto los querubines que están arriba del arco del pacto? Ahí tienen las alas extendidos. Y las alas extendidos significa que están alabando a Dios, que están dando la gloria y la honra a Dios. Entonces, probablemente Satanás era el que recibía la adoración de Dios, de todos los pueblos y todos los ángeles y todo, y se lo pasaba a Dios. Era un administrador, escúchame bien, era un medio, era un canal para que Dios recibiera la gloria. Ahora, antes que sigo con el caso de él, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú y yo somos canales para que Dios reciba la gloria? ¿Sí o no? Voy a hacer lo más fácil la pregunta. ¿Nosotros debemos ser canales? ¿Debemos ser administradores para que toda gloria que nosotros recibimos sea para Él? Ok. Yo creo que todos debemos estar en esta posición. Pero Él tenía una posición más legal, más oficial, de ser el mero mero que recibía las alabanzas de las personas y se los pasaba a Dios. Era parte de su trabajo que él recibía así, era un tipo de administrador. Entonces, para terminar con la primera pregunta, ¿creó Dios al diablo? No, creó al Lucero, hijo de la mañana. Él no creó un diablo malo, no creó al diablo, creó un ser perfecto, un ser que estaba bien. Pero este ser se llenó del orgullo. Escúchame bien. Se llenó del orgullo. Inclusive la segunda pregunta es, ¿qué corrompió al diablo? Y sabemos que la respuesta es el orgullo, la vanagloria. Entonces, ahí podemos ver que él se llenó de la gloria, se llenó del orgullo. Porque dice, se halló en él maldad, que vamos a ver más adelante. O vemos en el 15, dice al final, hasta que se halló en ti maldad. Era perfecto antes, pero se halló en él maldad. Inclusive en el 16, dice, a causa de multitud de tus contrataciones. La palabra contrataciones es una palabra de comercio. Es una palabra de un contrato, contratación. Y está hablando de lo que es mercadería. Está hablando de mover cosas, mover. Ahora, ¿Satanás a qué estaba encargado? ¿De mover qué? Las alabanzas, la adoración, de entregarlo a Dios. Porque en el cielo, en ese entonces, no había dinero. Las calles eran de oro. No movía el oro. No movía las piedras preciosas, porque era el pan de cada día, era tu asiento. Te sentabas sobre estos lugares. No, eran las alabanzas de Dios. Era como que él manejaba esto. Era un tipo comerciante en este aspecto, porque es una palabra que viene de ahí, y es lo que pasaba por sus manos, la autoridad de Dios, porque Dios le había encargado la autoridad, entonces pasaba por sus manos la autoridad de Dios. ¿Y qué hizo él? Empezó a tomar ventaja de su puesto y tomar algo para él. Escúchame bien, tomó ventaja de su puesto y empezó a tomar las cosas para él. Déjame hacerte una pregunta, ¿han escuchado o han conocido algún político ¿qué ha hecho eso? No. No, todos los políticos son perfectos. Ay, no. No, ¿nunca han conocido un político ratero? Creo que sí, algunos, ¿no? Andan por ahí, ¿ves? No los defienden, ¿no? Es claro que sí. Inclusive en los negocios, ¿no es cierto que las personas, que muchas veces un contador o alguien, empieza a tomar las cosas para él que no son? Debe ser un canal, le pagan tanto y él es canal para recibir y administrar el dinero. Hace poco el dentista que viene a la casa hogar, el querido doctor Tosser, me dijo que él tenía una contadora. Y en cuanto me dijo, dije, ah, la señora alta que estaba en un lugarcito que estaba ahí todo el día pasando números. Sí, ella. Dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Nos robó un chorro de dinero. Me dijo una cantidad que me queda así. Así me dijo. Y dije, ¿lo vas a recuperar? Dijo, probablemente no. Pero ya estamos demandando y todo. Robó un montón de dinero. Tomó ventaja de su puesto, que era un contador, y el dinero pasaba por sus manos, y un poquito para el negocio, un poquito para mi cuenta. ¿Ok? Hablando de Rocky Balboa. Si se acuerdan, en la cuarta película, o en la quinta, cuando vino de Rusia, según había venido, ¿y qué pasó? ¿Alguien no sabe la película? No, ustedes no tuvieron su niñez, su juventud. Dice, se hizo pobre porque su contador había robado todo su dinero. Y por eso en la quinta película vivía en una casa muy humilde. Porque en la cuarta y la tercera todavía era rico. Bueno, no venimos a hablar de Rocky, pero es un ejemplo para nosotros. Le había robado. Es lo que hizo Satanás. Tomó lo que no era suyo para él mismo. Y dijo, ¿sabes qué? Yo soy tan hermoso, soy tan sabio, soy tan así, que yo merezco un poquito para mí. Yo merezco algo para mí. Y por eso yo voy a seguir tomando algo para mí. Y es lo que él hizo. Entonces, inclusive, pues obviamente es lo que leímos en Isaías, ¿verdad? Porque él dijo, yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré en el monte de testimonio, yo subiré sobre las alturas de las nubes, y yo seré semejante al Altísimo. Entonces, obviamente estamos viendo el diablo aquí, estamos viendo cómo se hizo el diablo, pero déjenme decirles algo más. Tómalo como un ejemplo para ti. ¿Estás en un trabajo? No tomes algo para ti que no es tuyo. ¿Estás en un ministerio? No tomes la gloria para ti. Ah, ¿tienes talentos? Felicidades. Si quieres te doy un premio. Pero ¿sabes qué? Tus talentos solamente son para darle gloria a Dios. Y no los tomes para ti. Ah, es que yo tengo una voz maravillosa. Perdón, yo necesito afinar. Pero imagínate. Mira, todos, admírame todos. O sea, todos adórenme. Oh, sí, qué bonita voz. ¿Qué? Dios te lo dio para usar para su gloria. No tomes las cosas para sí mismo. Ten cuidado, man, porque es el principio de tu fin. ¿Ok? Entonces, dice en el 16, dice, a causa de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que te eché del monte de Dios. Y en el 14 dice también, te puse en el santo monte de Dios. El monte de Dios está hablando del gobierno de Dios. Está hablando del donde hay puestos. Y te arrojé de entre las piedras de fuego querubín protector. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que corrompió a él? Versículo 17 dice, se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? Tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y te arrojé por la tierra y habla todo. Y el 18 dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad y contrataciones profanaste tu santuario. Entonces, obviamente la pregunta que corrompió al diablo es el orgullo y que todo le llegó así directo a él. Y en el 1 Timoteo 3:6 es una advertencia para nosotros. Dice, cuando está buscando a los siervos del Señor, a los obispos y todo, dice, no un neófito, no sea que, escucha, envaneciéndose, llenándose de orgullo, caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es la condenación del diablo? Pues que se llene de orgullo. ¿Qué pasa con muchos ministros? Lastimosamente, es una tristeza que me da más tristeza en mi corazón que nada. Gracias a Dios que Dios me sigue humillando todos los días. Porque la verdad es que no quiero que nunca me llene de orgullo. Porque es feo ver un siervo del Señor que estaba alto, cayó del cielo, cayó así, como un cohete. ¿Por qué? Porque llegaron a predicar muy bonito. Y la gente dijeron, oh, siervo, queremos que tú seas nuestro pastor, nuestro maestro. Oh, y todos la adoraron. Y él se creó, y subió, y subió, y subió, hasta que un día, ¡paz!, cayó como piedra. Todos hemos conocido, han nacido personas en la tele que nos dan una tristeza. Nos dan una tristeza porque la verdad es que nos ministraban. La verdad es que eran canales de Dios. Pero ¿sabes qué? No golpearon su cuerpo. No pusieron servidumbre a su carne. Lo soltaron. ¿Y sabes dónde están ahorita? Puestos en el almacén, eliminado, no habiendo sido un heraldo, un ministro de Dios, yo venga a ser eliminado. Yo no quiero eso. Y yo no creo que tú quieres esto. No quiero que un día decimos, ¿sabes qué? Antes Dios me usaba, pero ya no. Antes. ¿Por qué? Porque me llené de orgullo. Orgullo. Me llené de orgullo, me llené de vanagloria. Antes, pero ya no. Post cristiano, no queremos esto. No queremos esto. ¿Okay? Ahora, varias veces dice que él tenía hermosura y él tenía sabiduría. Hermosura, nosotros creemos que el diablo es un... que está rojo y tiene unos cuernos y tiene una trinchero, ¿se llama? ¿Mane? Trinche. Así que para ir a pegarle en los pompis, para molestar a las personas, y tiene una cola, y ese es el diablo. El diablo era hermoso. Era hermoso y dice era sabio también. Ahora, ¿cuántos creen que el diablo es sabio? Pues tiene sabiduría. Porque la Biblia dice en 6:11 que acabamos de estudiar las acechanzas del diablo. Acechanzas son trucos. Él es sabio, él sabe. Pero dice, corrompiste tu sabiduría. En otras palabras, su sabiduría está corrompido. Y déjame hacerles una sugerencia que no les he dicho antes. No pelees directo con el diablo. Algunos dicen, diablo, te amarro, te ato, te... tranquilos. En Judas 1:9, dice así, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, recuerden que el arcángel Miguel era el mero mero, más fuerte de allá, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo, el Señor te reprenda. ¿Sabes cómo tratamos al diablo, a sus demonios? El Señor te reprenda. No digas, yo te reprendo. Bíblicamente, el más fuerte del reino del cielo dijo, yo no, yo te voy a hacer, el Señor te reprenda. En otras palabras, usamos la autoridad que Dios nos ha dado, pero ¿en el nombre de quién? Manuel. ¿Te acuerdas de los que quieren, yo te echo fuera los demonios en el nombre de Pablo? ¿En el nombre de Pablo? No, dijeron, el Dios de Pablo. Dijo, yo conozco a Pablo y yo conozco a su Dios, pero no te conozco a ti. ¿Me entiendes? Tenemos que usar la autoridad de Dios, pero esa autoridad de Él, y darle Él crédito. Entonces dice, el Señor te reprende en Judas 1:9. ¿Ok? Ahora, en Santiago 3:15 dice, porque la sabiduría de Satanás, dice, no es el que desciende del cielo, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Sabes qué es la sabiduría de Satanás que tiene este mundo? Es una sabiduría que es terrenal, es de la tierra, de lo más bajo. Es animal. Dicen que venimos del chango, pues ahí está tu sabiduría del chango. Es animal. Y es diabólico. Y déjeme decirles, escuché un dicho esta semana de un predicador y me gustó mucho. Dijo, el diablo es brillantemente estúpido. Qué contraste, ¿no? Recuerden que la palabra estúpido, yo sé que aquí en México dicen, uy, es una grosería, pero es una palabra en tu diccionario que quiere decir que requete tonto, ¿ok? Para que me entiendes, ¿no? Ya, sálguense de sus cajas, ¿ok? Entonces dice, brillantemente estúpido y horripilantemente hermoso. ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe qué es horripilantemente? ¿Alguien puede explicar? Yo tuve que buscarlo en mi diccionario, pero me gustó el dicho tanto que lo busqué. Ok. ¿Sabes qué significa? Viene de la palabra horror. Ok. Causar horror o espanto. Ok. Viene de así, horripilante. Y el otro es que hacer que se ericen los cabellos. Piensen en los gatos. Que los pelos se paran. Ok. Entonces, horripilante quiere decir que te da horror, espanto. Entonces, él es horripilantemente hermoso. En otras palabras, es un contraste. Porque su hermosura causa dolor. Pero, y su inteligencia realmente es tonterías. Por eso es brillantemente estúpido. ¿Sí me entiendes? Entonces, este dicho me gustó mucho porque él es tan estúpido que él pensaba que él iba a poder ganar a Dios, su trono. Ahora, ese sí es tonto. Él que debe ganar el tonto de tener un premio ahí que dice tonto, ¿no? Entonces, no. Por favor, tenemos que entender que no es así. ¿Ok? Porque no puede. Ahora, ¿qué es el destino del diablo? ¿Alguien me puede contestar? A ver, ¿dónde? Ok, lo van a echar en el lago de fuego. Apunta Apocalipsis 20, del 2 al 10. Y ahí se encuentra todo. Del 2 al 10. Primero en el versículo 3 dice que va a estar atado por 1000 años, por el milenio. Y después en el 10 dice que el diablo que los engañaban fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ok, ¿dónde va a estar echado? En el lago de fuego, ese es su fin. Entonces, para entender. Bien, yo no quiero más estudiar más del enemigo del diablo, ya es suficiente, ya. Pero es importantísimo que entiendan lo que estudiamos. Porque muchos no lo entienden. Ay, el diablo, que no sé, que... No. Entiéndelo y elimínalo, ¿ok? Y no quiero que nadie esté así, tengo miedo. Porque ¿sabes qué tenemos nosotros como cristianos? Tenemos una cosa que yo digo, nunca salgas de tu casa sin él. Es la protección divina. Nunca salgas de tu casa sin ella. Sin la protección divina. Dilo conmigo. Protección divina. Se encuentra en toda la Biblia, pero podemos verlo obviamente aquí mismo en la armadura de Dios. Para que tenga una coraza de justicia. A ver, come on. Yo hice una pregunta. ¿Para qué? Ok. Tengo mi coraza porque hay dardos del enemigo que me van a pegar y me protege, protección divina porque viene de Dios. Porque pongo un yelmo de la salvación. Para proteger mi cerebro, para proteger mi mente. Protección divina. Porque pongo un escudo de la fe. Para proteger de los dardos del enemigo. Y todos los que podemos ver son de alguna forma protección divina para que estemos bien armados y estamos bien protegidos para que tengamos protección divina. A mí me gusta mucho el versículo de Primera de Juan, y es el versículo 5, capítulo 5, 18. Primera de Juan 5, 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. En otras palabras, Cristo le guarda. Y el maligno no le toca. Dilo conmigo. El maligno no le toca. Protección divina. El diablo me puede gritar. Me puede hacer así. Me puede hacer señas que me va a pegar. Pero si estoy en Cristo, yo tengo protección divina. El maligno no me toca. Ahora, si yo salgo de mi protección de Cristo y yo me despego de Cristo a propósito, porque sencillamente, no por descuido, sencillamente yo doy la espalda a Dios. Solamente Dios sabe si eres salvo o no, pero porque estamos hablando de algo muy difícil. Pero si yo lo hago, entonces ya estoy por mi cuenta. Pero si yo estoy en Cristo y yo permanezco en Cristo y yo estoy en la vid que es Cristo y yo estoy pegado ahí, ¿sabes qué? El maligno no me toca. Son las buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Es la bendición. Inclusive, hay un versículo que me gusta mucho, que es Salmo 91. ¿Cuántos conocen Salmo 91? ¿Ok? Habla mucho de la protección divina. ¿Alguien lo sabe por memoria? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío. Y mi Dios en quien confiaré, en la esperanza y castillos para protección. El 3, Él te librará del lazo del cazador, protección, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá como una gallina y debajo de sus alas estarás, ¿qué? Seguro, protegido, protección divina, escudo y adargo es su verdad me va a proteger. 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela del día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Man, ¿qué más quieres? 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Sobre ti no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu mirada. Y el 11 y 12 para terminar. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué más quieres? ¿Sabes que hay un diablo que anda como león rugiente? ¡Oh! ¡Oh! Tomás Shaki, y Tomás Shaki lo mira y dice, impotente. No tienes poder comparado a mi Dios. Y sabes que yo tengo protección de Dios. Y lero, 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 no me puedes tocar. ¿Por qué no me puede tocar? Porque tengo protección divina, porque yo estoy bajo las alas de mi Dios. Y yo estaré seguro. Y yo tengo ángeles alrededor de mí. Y esos ángeles me están protegiendo. Oh, baby. Satanás, cállate. Vamos a regresar a capítulo 6, versículo 13 para terminar. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuánta de la armadura debemos tomar? ¿Cinco piezas? ¿Tres piezas? ¿Cuántas piezas? Seis, muy bien. Tenemos que tomar las seis piezas, todo, y protegernos. Y este lo vamos a ver bien la semana que entra. Y después dice, ¿por qué debemos tomar la armadura de Dios? Dice, ¿para qué? Ah, muy bien. Para que podáis resistir en el día malo. Fíjate, la palabra resistir aquí no es hupomeno. Que okay, vamos a ver esto ahorita, pero no es hupomeno. Aquí la palabra es esta. Antihistemi, ¿ok? ¿Cuántos aquí toman antihistamínicos? Yo sí, son para las alergias. Yo tengo como tres tipos que tomo, si no estaría yo más relajo de lo que soy. Está ahí estornudando y todo, man. Es antihistemi, ¿ok? Y la palabra anti es contra, y histeme es poner en pie, ¿ok? Es poner en pie. Entonces, ¿qué significa? Pararse en contra. Escúchame bien, apúntalo bien. Pararse en contra. O oponerse. Entonces, yo tomo toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que yo pueda resistir en el día malo, para que yo pueda pararme en contra en el día malo. Ahora, déjame hacerles una pregunta. Una huelga, ¿qué es una huelga? Ok, ¿un qué? Okay. ¿Pero qué hacen en una huelga? Se paran en contra de algo de que están en contra. Puede ser en su negocio porque están maltratando. Puede ser en contra del aborto. Pueden ser, pues, lo que hacen mucho en el otro lado. Hacen sus huelgas ahí en los lugares de abortos. Entonces, hay todo tipo de huelga, pero siempre es pararse en contra. Es resistir. La resistencia. Y aquí dice que nosotros debemos tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, obviamente contra el diablo y el mundo y en contra de la carne. ¿Qué podemos resistir? ¿Cómo vamos a resistir? ¡Es que yo no puedo! Ponte las armaduras de Dios. ¡Pero no puedo! Ponte la armadura de Dios. ¡Pero yo no! Te calles, por favor, y ponte la armadura de Dios. ¿Pero qué es la armadura de Dios? Lo acabas de memorizar. Ponte la verdad, cinto de la verdad. Ponte la justicia, que es la rectitud de Dios. Ponte el apresto del evangelio de Dios, que es para los calzados los pies. Póntelo. Prepárate. Ponte el yelmo de la salvación. Estate seguro de tu salvación. Ten tu esperanza en la venida de Cristo. Ponte el escudo de la fe. Pon tu fe en Cristo. Párate sobre la roca. No te pares en la arena. Ponte. Me faltó uno, ¿no? Oh, no. Ya son todos. Okay. Ponte. Agárrate la espada del Espíritu. La palabra de Dios. No. Ya, cálmate. No. No sé si están conmigo. Estoy perdiendo. O ya los perdí. Estoy hablando de que nosotros, por nuestras inseguridades, a veces tenemos excusas y no resistimos. Pero aquí dice, pon la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir, estarte parado en contra en el día malo, que es el día que vienen las pruebas en tu vida, y que vienen los problemas en tu vida, y que viene el diablo con sus pruebas, y que viene con sus tonterías, y viene el león rugiendo diciendo, ¿y qué vas a decir? No, nada de eso. Vas a decir, no, resisto. Yo resisto. Yo tengo mi antihistamínico espiritual. Antihisteme, que es mi armadura de Dios. A que no estaba esto en tu comentario, ¿eh? Antihisteme, ahí está. Yo tengo mi, ¿qué es armadura de Dios? ¿Qué tan importante es la armadura de Dios? No sé, déjame pensarlo. Cuando empezamos, hace unas semanas, la mayoría no sabía ni una o dos piezas de la armadura de Dios. Estábamos un poquito confundidos o ignorando algunos de ellos. ¿Qué tan importante es la armadura? Yo creo que es un poquito importante, como que súper importante. ¿Cómo que es sumamente importante? Si la Biblia me exhorta en dos lugares, en versículo 11, primero, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, los trucos del diablo. Y después el 13 me dice otra vez, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dos veces, porque soy un poquito terco, un poquito cabeza duro, para que podáis resistir en el día malo. Yo creo que está sumamente importante la armadura de Dios. Y por eso estamos aquí, en mi clase, para estudiar a fondo la armadura de Dios, para prepararnos para la guerra, para seguir adelante. ¿Qué dice en Santiago 1.12? Santiago 1.12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que soporta, ahí sí está la palabra hupomeno, ¿ok? Los que están conmigo saben, ¿ok? 1, 2, 3, ok. Esa es la seña de hupomeno. Quiere decir resistir bajo presión. Quiere decir que viene la presión. ¡Oh! ¡No aguanto! ¿Han visto en las películas? Me acuerdo de las películas de caricaturas, ¿no? Están sosteniendo ahí y de repente, ¡pum! Se pone otra persona abajo y lo apoya, ¿no? Estoy pensando en del libro de la jungla, de la selva, del chango de Rey Louis. Ah, sí tuve niñez. Pero ahí están apoyando, pero sabes que yo no aguanto. ¿Por quién aguanta? Cristo, porque dice, tomad mi yugo sobre vosotros. El yugo es de trabajo, de jale, y Él quiere jalar por ti. ¿Sabes qué? Resisto bajo presión. Hupomeno. No lo apunté ahí, debo apuntar, pero la mayoría de los míos ya lo saben. Hupo, así como se escucha. Quiere decir quedarse abajo, permanecer, perseverar abajo la presión. Soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, quiere decir que aguantó la prueba, el día malo, entonces recibirá su corona. Y después dicen, entonces estamos hablando aquí, pararse en contra. Déjame decirte algo. Viene la contra. En otras palabras, dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales. Va a haber una contra en tu vida. Toman toda la armadura, ¿para qué? Para pararse en contra de la armadura de Dios. Pelea la buena batalla. No seas flojo, perdóname, no quiero ofenderte, hermano. Pero quita la flojera espiritual de tu vida y amanece cada día de tu vida y dice, ¿sabes qué? Voy a poner mi armadura de Dios. Amén. Y Dios me va a fortalecer. Y yo voy a tener la verdad en mi vida. Voy a tener justicia en mi vida. Voy a tener fe en mi vida. Voy a tener el Evangelio en mi vida. Voy a tener la salvación en mi vida. Y voy a tener la palabra de Dios en mi vida. Porque voy a estar peleando. Y me encanta lo último para terminar. Dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, estar firmes. Yo cito este versículo mucho, hermanos. Yo lo cito mucho. ¿Sabes por qué? Porque me hace pensar que estoy en una guerra y estoy tumbado y me levanto y tumbado y me levanto y tumbado y me levanto. ¿Sabes qué quiere decir la palabra firmes? Parado. Lo busqué. ¿Sabes qué es la palabra? Es histeme. Puede ponerle una J ahí para que sea histeme. Es la última de esta palabra. No es antihisteme, es nada más histeme. Es lo que es. Y significa ponerse en pie, levantar. Ahora, Proverbios 24:16 dice, el justo 7 veces cae y vuelve a levantarse. Déjenme decirles, ¿sabes qué? Si yo me caigo en la guerra 7 veces, yo me voy a levantar 7 veces, porque yo quiero estar en pie, yo quiero estar firme, acabando todo, acabando la guerra, acabándolo, yo no quiero estar en el piso mirando el cielo. Yo no sé de ustedes, pero en los trabajos, a menos que trabajes en una oficina, pero yo trabajé en construcción. Y el número uno pecado en mi trabajo de la construcción era sentarse. Man, los jefes, man. Yo nomás estaba trabajando poniendo unos clavos. Yo quería sentarme. ¡Hey! Venían y me daban, bueno, probablemente me daban una patada porque no tienen misericordia los de construcción. Venga, pero tienen nada de sentado. Estaba arriba de una viga, quería estar sentado. Nada de sentado, man. Levántate. Y yo dije, man, no puedo ni descansar por un segundo. ¿Sabes qué? En la guerra hay un momento para descansar, pero cuando vienen las balas y todo, ¿qué quieres? ¿Estar sentado? A lo mejor acostado, mantienes peleando la guerra, o parado. Pero en el deporte hay una posición que le llaman la posición de estar listo. Y en el voleibol es 2 pies así, anchos, y las manos para afuera. En otras palabras, viene la pelota, no quieres estar así. Yo soy voleibolista. He jugado a niveles donde pegan muy duro. Y si yo no estoy listo, me van a pegar en la cara. Y muy pocas veces que me acuerdo me han pegado en la cara. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy en la posición listo. ¿Sabes qué? Es lo que está hablando aquí. Estar firmes, parados. Ponerse de pie. Qué bonito versículo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Cansado del camino. Qué bonito ese, ¿no? Bueno, dice, aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Qué bonito, ¿no? Ha acabado todo y sabes que estoy golpeado, tengo sangre. Sabes que tenemos que resistir, man, jupo menos. Tenemos que resistir cuando viene el día malo y Dios nos va a dar la victoria. ¿Qué más puedo decirles? Ya les dije todo para hoy. Este es pelear la buena batalla. Y les voy a animar a todos que lo peleen. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para terminar. Y vamos a pedir la victoria porque Dios nos ha dado la victoria. Y vamos a pedir que podamos alinearlo con su santa voluntad y podamos resistir en este día. Y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo reclamo, Señor, la victoria, porque nos has prometido la victoria, que somos más que vencedores. Y te pido que cada uno de los que están aquí presente, los que están escuchando por el audio, el video, Señor, que tú lleves en su vida la victoria, y que ellos, Señor, puedan dejar a un lado la derrota, que puedan dejar esto de sentir reprobado, que puedan dejar las debilidades a un lado, porque tu palabra dice que cuando somos débiles, somos fuertes, y que puedan agarrar de tu fuerza, Señor, y puedan resistir en el día malo, y que puedan resistir a contra este diablo que sabemos que tiene fuerza, pero no es tanto como pensamos, que hemos visto hoy, Señor. Y te pido, Señor, que podamos tener el jupomeno, Señor, este resistir bajo presión, y podamos tener tu protección divina, Señor, para que podamos saber que en tus manos, Señor, tenemos protección y podemos pelear la batalla y tenemos nuestra capa entérica alrededor de nosotros y tenemos esa burbuja que nos va a proteger porque estamos en ti, en Cristo, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pido por un avivamiento, Señor, personal en cada uno de los que están aquí presentes, que puedan entender que tienen una guerra espiritual y puedan reclamar la victoria porque saben que ellos tienen tu armadura puesta, Señor. Y te pido, Señor, que cada día puedan ganar y puedan experimentar este avivamiento, que la gente alrededor de ellos, Señor, en su familia, en su trabajo, en la iglesia, se dan cuenta que algo diferente en ellos, un fuego que está ahí quemando en ellos porque es el fuego de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que tú nos enseñes y nos guíes hacia tu santa voluntad. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros en las semanas que entran, que podamos aprender lo que es tu armadura y que podamos entender cada pieza, Señor, íntimamente, Señor, y ponérnoslo cada día. Te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y tú eres poderoso, y te pedimos, Señor, que tú seas glorificado en este día. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén y amén. Dios los bendiga. Dale un abrazo a alguien y diles, la victoria es tuya en el Señor. porque Dios es grande y poderoso.